Job capítulo 32. Vamos a orar. Señor, venimos con hambre de tu palabra y venimos con necesidades, con cosas que hay que hacer, obligaciones que cumplir, trabajos que realizar, pagos que hacer. Y Señor, todas estas cosas de la rutina de la vida diaria se interponen en nuestra relación contigo y nos roban tiempo precioso para cantarte, para alabarte, para oír de ti, para que tú nos ministres, para poder ministrar a tu corazón, Señor. Pero acá estamos, Señor, para pedir que hoy día seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien nos hable y nos ministre al corazón a través de Job 32, 33. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Job. El miércoles pasado nos tocó un miércoles de esos diferentes, porque Dios se movió con mucha unción y lo pudimos sentir y experimentar en la manera como Dios nos hablaba al corazón. Los que no estuvieron el miércoles pasado, realmente les recomiendo que se consigan la prédica, porque Dios habló muy fuerte y muy bonito de la manera como Él tiene que hacerlo y a veces no queremos escuchar. Olvidé el miércoles pasado la última línea del capítulo 31, que está muy por debajo del capítulo 31, casi junto al capítulo 32. ¿Qué dice la última línea del capítulo 31? Aquí terminan las palabras de Job. Sin embargo, todavía quedan 11 capítulos de Job. Pero Job ya no va a hablar más. Job se ha defendido hasta el cansancio de las acusaciones que sus tres amigos le hacen, que él está sufriendo por su pecado. Y Job dice, no. Y hasta el final Job se defiende. En su última defensa, en el capítulo 31, es como una declaración jurada, en la cual Job juramenta que él no encuentra razón y que no es cierto que él esté sufriendo como consecuencia de sus pecados. Y él pide a Dios que intervenga. Hay silencio y nadie habla. Y en los próximos 6 capítulos, un muchachito insolente va a saltar a la palestra a querer en la cara refutarlo a Job. Los tres ancianos se quedan callados. El último argumento de Job con el cual se defiende es concluyente. La Reina Valera lleva como título en el capítulo 32, Eliú justifica su derecho de contestar. La vida da vueltas y la vida da giros extraños, como este giro. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, el mundo es un pañuelo, no lo puedo creer, esto es increíble? Leía la historia de dos amigas, muy amigas, casi como hermanas, por allá, por la década de los 20, hace 85 años. Estas amigas se querían mucho y aproximadamente estaban ellas en sus 20 y tantos años, es decir, ellas habían nacido a principio del siglo pasado, hace un siglo. ¿Se acuerdan la época de nuestras abuelas o de nuestras bisabuelas? Ustedes saben, cuando iban a las fiestas se ponían vestidos con armazón de metal, con armazón, se metían el vestido con armazón. Y es increíble ver las costumbres de esa época. No había plástico, no había papel higiénico. Así que imagínense cómo era el mundo. Estas dos muchachas eran holandesas y habían nacido las dos en el mismo pueblo. Eran amigas inseparables. Y una de ellas, que se llama Ana, va un día a la casa de su amiga Oma llevándole una foto que se acaba de tomar, una foto de Ana en el porche de su casa, en la entrada de su casa. En esa época, pues en los 20 eran, ¿se acuerdan esos fotógrafos que se metían detrás de un acordeón y ¡puf!, encendían algo químico y una luz y tomaba foto? Y su amiga Oma le dice, pero Ana, ¿por qué me das esta foto? Y Ana le cuenta, es que me voy a Batavia y no sé si regresaré. Yo soy muy curioso, leí Batavia. ¿Dónde queda Batavia? Y aquellos de ustedes que son curiosos, Batavia era la colonia holandesa que hoy se conoce como Indonesia, que estaba gobernada por un grupo de holandeses. Así que mucha gente se iba de Holanda a Batavia. Y esta Ana, una muchacha joven, su primo había ido haciendo el servicio militar, le había tocado ir a Batavia. Y en Batavia había estado en un lugar y por un momento puso la foto de su prima hermana, que era Ana, y un hombre terrateniente de 30 y tantos años, holandés, viudo, vio la foto de la chica y le escribe una carta a Ana diciéndole, señorita, es usted muy hermosa, yo tengo 30 años y soy viudo, tengo un hijito, y aunque lo tengo todo, me siento muy triste y solo. Y de ver su foto, he quedado prendado de amor por usted. Permítame pagarle el pasaje. Venga acá, Batavia. Puede ser a lo mejor el inicio de una relación. Pero si usted, yo no le caigo simpático, bajo ningún compromiso tiene usted por qué quedarse. Yo la mando traer, le pago su pasaje de ida y de vuelta. Cuenta Ana que cuando llegó a Batavia conoció a este hombre alto que le estaba esperando y vio una profunda tristeza en sus ojos. Y ella se enamoró de él y terminó casándose. Oma nunca más supo nada de su amiga Ana. Le perdió el rastro. Pero como las dos iban juntas a la iglesia, Oma siempre oraba por Ana. Señor, donde está, cuídala. Señor, dale hijos, permíteme la dicha de saber algo de ella. Pero pasaron los años. Oma emigró con su familia al Canadá, al estado de Alberta, en el medio del continente, y ahí se quedó. Ana, en cambio, estalla la Segunda Guerra Mundial. Su esposo era un terrateniente poderoso, tenía grandes terrenos, fundos, empleados, mayordomos, peones. Pero cuando Japón invade Batavia, coloca carteles con ojos azules y decían, estos son nuestros verdaderos enemigos. Y todos los holandeses que se encontraban en Batavia o en Indonesia fueron llevados a campos de concentración. A Ana la separaron de su marido y de sus hijos grandes. Se quedó con sus dos hijos chiquitos a vivir miseria. Ella descubrió que si ella seguía comiendo, sus dos hijitos pequeños iban a morir. Y ella dejó de comer para darle su ración a sus hijos. Finalmente, 2 días antes de la liberación de los aliados, Ana muere. Pero el sacrificio que había hecho de privarse de comida para que uno de sus hijos tuviera alimento, rindió su fruto. ¿Por qué este niño, el más enfermizo, huesito y pellejo, fue llevado a un hospital? De ahí, como era huérfano, los mandaron a Holanda. En Holanda nadie quería saber nada de los batarianos. Eso ocurre cuando uno vive entre dos mundos. Yo tengo un amigo, Cliff, que le digo el gringo charapa. Acá, porque él ha vivido en Iquitos toda su vida, acá en Perú le dicen gringo. Y cuando está en Estados Unidos, ¿cómo creen que le dicen? Peruano. Así que está atrapado entre dos mundos. Y eso fue lo que ocurrió con él. Se sintió tan mal en Holanda que se refugió en la profesión de fotógrafo. Y haciéndosele muy difícil la vida, un hombre solitario, este hijo de Ana, viajó al Canadá. Termina en el estado de Alberta. Y estando muy solo se sentía, empezó a ir a la iglesia cristiana, como su mamá Ana la había enseñado. Y era una iglesia cristiana holandesa, de habla de holandés. Así que así, allí fue donde ella, donde él se sentó, en la parte de atrás. Y poco a poco empezó a conocer a la gente. Pero había una señora mayor que le recordaba mucho a su madre, mucho, mucho a su madre. Pero él lo dejó ahí. Finalmente termina casándose con la hija de Oma. Y años después se encuentra sentados en la sala y de repente Oma hace referencia a un libro y a la foto de una gran amiga. Así que él, curioso, agarra ese viejo libro de fotos, empieza a ver las fotos, y de repente, para sorpresa de él, encuentra la foto de su mamá en la casa de su suegra. ¡Mi mamá! ¿Qué hacen con la foto de mi mamá? A la que Oma dice, no, esa es mi amiga Ana, mi mamá se llamaba Ana. Y él dice, voltea la foto y dice, Ana, 1925. Y él le cuenta a Oma la historia que ella no conocía, que fue de Ana, cómo le fue en su matrimonio, los 6 hijos que tuvo, lo feliz que fue, hasta que vino la guerra y todo se acabó. La vida da giros. Uno no es consciente de lo que tiene, hasta cuando se ve amenazado lo pierde. Uno a veces no es consciente de las bendiciones del presente y añora el pasado. Es que antes, que yo me acuerdo, cuando estaba en el grupo Yo Soy, o cuando estaba en la iglesia tal, o cuando, pero nada es igual ni será igual. Y si tú vuelves al lugar al que estuviste mucho tiempo antes, ya no será igual. Entonces, no creas que todo tiempo pasado fue mejor. Uno puede descubrir lo que perdió, pero ¿y lo que tienes? ¿Valoras lo que tienes? Job sí lo valoró, enfermo, luchó, porque él no iba a permitir que lo acusaran, que él sufría por su pecado y hacía de Dios un Dios sádico masoquista que se goza con el sufrimiento de sus hijos. Job termina su defensa jurando por Dios que él es inocente. Y cuando jura por Dios, lo que se espera es que Dios hable. Job ha terminado su defensa de una manera férrea. Los 3 amigos de Job callan ante el atrevimiento y ante la fuerza del argumento de Job, que Dios no es un Dios castigador y que él no sufre por consecuencia de su pecado. Los 3 quedan callados. Los 3 no lo pueden creer. Para los 3, Job sigue siendo culpable. Pero Job se sigue declarando inocente. No solo está Job con sus 3 amigos, hay una multitud ahí. Y me imagino que se hace un silencio sepulcral. Porque lo que tiene que ocurrir en ese momento es, Dios, tiene que pararse a hablar porque Job así lo ha demandado. Soy inocente, que Dios lo diga. Silencio. Los tres amigos callan. Dios también calla. ¿Y por qué calla Dios? Porque Dios está de acuerdo con el argumento de Job, que le había dicho al diablo: no hay otro en la tierra, no hay otro hombre como él, como Job, varón, valiente, esforzado, íntegro. Pero entra Eliú, el muchachón que se cree que lo sabe todo. Padres que tienen hijos adolescentes, díganme si no han escuchado este estribillo como respuesta: ¡ay, mamá! ¡Eres una anticuada! ¡Papá, qué viejo eres! ¡Ya no es así! Y los chicos creen saberlo todo. Igual ocurre con este Eliú. Eliú pretende creer que lo sabe todo. Y Eliú empieza. Dice el versículo 32. Cesaron esos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. El versículo es claro. Para los tres amigos, Job seguía afirmando su justicia. Y lo que da a entender este versículo 1 es que ellos no estaban de acuerdo. Pero al haber pedido Job la intervención de Dios, ellos callan. Y dice el versículo 2, entonces Eliú, y Eliú era un don nadie, que cuando se presenta tiene que presentar todo su currículum, su árbol genealógico, porque entre la multitud este chiquillo se mete a hablar. Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, ¿de dónde procede? Recuerden que en la antigüedad en Israel era importante decir quién era tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y hasta donde podías. Y vean lo que dice el versículo 2. Se encendió en ira. Quiero que cuenten entre los versículos 2 y 5 cuántas veces aparece la frase se encendió en ira. A ver, cuenten. ¿No? Entre el 2 y el 5, nada más, ¿ah? ¿Eh? 4. 4 veces en 4 versículos dice que se encendió la ira de Eliú contra Job. Bueno, vamos a tener a este fanfarrón aguantarnos su cantaleta 6 capítulos. Pero gracias a Dios hay alguien que lo interrumpe. Y eso ya lo veremos después. Se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, los tres amigos de Job, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Se indignó. El chiquillo se indignó contra Job por insolente, contra los tres abuelitos por tontos, por no defender su punto de vista. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Es decir, Eliú, en esa época, un joven no podía interrumpir al adulto. En la época de mis abuelos, mi madre tiene 82 años. Si mi abuela viviera, yo hubiera pasado la barrera de los 100, más 110, 115. Y me cuenta mi mamá que cuando hablaba el papá, la mamá o un adulto, todos callaban. Nadie podía hablar. Mi madre me cuenta que si alguna vez ella se atrevió a decirle a su mamá: ¡ay, mamá!, no pasaron tres centésimas de segundo sin encontrarse el reverso de la mano de mi abuelita en la boca de mi mamá. ¡Guau! Uno no se podía atraer. Por eso es que el U, según su posición, deja que los abuelitos hablen respecto a la edad. En la antigüedad, al anciano se le respetaba, al nono se le cuidaba. Hoy día los viejos molestan. Hay que llevarlo ahí al asilo, hay que ponerlo, hay que arrinconarnos. Al viejo hay que zafárnoslo. Y qué triste cuando veo esposo y esposa que uno de los dos tiene que llevar al viejito a su casa o a la abuelita a su casa. Pero ya la abuelita, el alemán la trae loca. Alzheimer. El alemán la trae loca, Alzheimer. Y ya desvaría. Ya la abuelita sale calata. Entonces ya el hijo político le dice a su esposa, oye, salgo con tu mamá, ya no la podemos aguantar. Pero hoy día el anciano molesta, el viejo friega, al viejo ya nadie lo escucha. Y qué triste es ver los ancianos que se empiezan a encerrar en ellos mismos. Yo escucho a mi madre decir, yo no quiero llegar a vieja. No, y muy tarde ya llegaste, le digo. Pues dice, no quiero llegar así. Porque a veces le llevo a mi mamá a comer a la calle y veo a una señora en silla de ruedas que está... Pero les digo que el ambiente no es agradable. Entonces mi madre me dice eso, tú me sacas en una silla de ruedas así, cuando me muera te jalo las patas, me dice. Ya me tiene amenazado. Le digo, no mamá, cuando estés así te voy a recluir en una celda, le digo. Simplemente mi madre tiene correa y se ríe. Pero fíjense esto. Todos vamos a llegar ancianos. Y ahí vas a cosechar lo que sembraste. Porque si no sembraste generosidad, ni cariño, ni ternura, ni cuidado, ni preocupación, ¿por qué quieres que lo hagan contigo si tú no lo hiciste? Y no sé por qué, no estaba en mis apuntes, el Espíritu me está guiando para acá. Pero si tengo un pariente viejito que está en un asilo, en un hogar geriátrico, visítenlo, búsquenlos. No saben la sabiduría que tienen los abuelitos. Pregúntenle, abuelita, ¿cómo fue el terremoto del 40? ¡Oh! Y te va a contar con lujo de detalle cómo fue el terremoto del 40, cómo se cayó Chorrillos, el malecón en las casas. Y los ojitos le brillan. Elú respetó las canas, respetaba la edad. 5. Pero viendo Elú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Este actúa la bruta. Nunca se te ocurra actuar estando molesto. Nunca te pelees estando molesto, porque si estás furioso, de tu boca van a salir dardos, espadas, alacranes, chicotes eléctricos. ¿Sí? No sabes todo lo que sale por esa boca. Por eso el libro de Santiago dice que cuidemos la lengua, que de ella mana la vida y la muerte. La palabra de Dios dice en Proverbios que pongamos guarda a nuestra lengua. Si estás indignado, quédate callado. Porque es cuando estás molesto y en uno de esos arrebatos de ira que dañas a los que están a tu alrededor, a tus hijos, a tu cónyuge. Y lo terrible es que a veces una cachetada es más fácil de tolerar que una palabra que te hiere el alma, porque eso es lo que cuesta sanar. Pero Elú, indignado, Versículo 6. Respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven, y ustedes ya están tíos ya. Por tanto, he tenido miedo, y he temido declararles mi opinión. Y los siguientes versículos, este va a ser un mimeo. Mi. Vean el versículo 10. Mi sabiduría. Vean el versículo 17. Mi parte. Al final del versículo 17. Mi juicio. En el 33, versículo 1. Mis razones. Mi. Hay personas que todo lo miran únicamente tras el cristal de sus ojos y jamás en su vida siquiera han considerado el hacer empatía. ¿Qué significa hacer empatía? Ponerte en el lugar del otro. Si es que tú no cambias, si es que tú no haces esto, si es que tú no haces el otro y no haces lo otro y lo otro, yo no pienso cambiar. No. Tú tienes que cambiar, porque tú, así que yo a ti no. No. Empezaste mal. No lo mires bajo tu cristal, porque siempre soy yo la que sufro, soy yo la que hago, porque yo soy la que cedo, porque yo, un ratito, si lo estás diciendo, no lo estás haciendo. Hay personas que son tan egoístas que todo gira desde su punto de vista. Muy probable que de chiquitos o fueron hijos únicos o fueron engreídos. Fíjense, los hijos únicos sufren mucho. Sufren mucho cuando son grandes, cuando son padres de familia. Y simplemente sufren por el cariño, la protección y por ser lo único. Tienen que estar muy cerca a Dios para no ser egoístas. Y si hay acá algunos que son hijos únicos, no me la estoy agarrando contra ustedes. Un pequeño detalle. Estas grandes empresas gerenciales que toman ejecutivos de alto nivel y los entrevistan para darle un puesto de trabajo, uno de estas personas le contaba a mi hermano que uno de los pequeños detalles que utilizan ellos cuando nombran gerentes, altos ejecutivos en las grandes empresas transnacionales, es que no sean hijos únicos. Mi hermano preguntó: ¿y por qué? Porque normalmente el hijo único no está acostumbrado a compartir. Normalmente hay sus excepciones. Entonces ocurre que hay personas que son muy egoístas, cristianos que son egoístas. Tienen que hacerse como ellos quieren, como ellos dicen. Todos tienen que bailar a su música. ¿Qué ocurre cuando el hijo adolescente le dice: no quiero ir porque me aburro? ¿Qué ocurre con el papá? Un momentito. Siempre hemos ido al Country Club del Bosque todos los sábados. Pero papá, me aburro. Quiero quedarme con mis amigos. ¡Ah! No. ¿Te das? Y gran escándalo, gran crisis familiar. ¿Por qué? Porque el adolescente le dijo: no quiero ir. ¿Y por qué antes no había problema? Porque antes iba. Entonces, cuando ocurre que cada uno quiere tomar su espacio, ocurre la crisis. No seas egoísta. No puedes ser egoísta. No puedes siempre, no, porque yo. Si tú eres la víctima, si todo el mundo te engaña, si todo el mundo se aprovecha de ti, si todo el mundo se aprovecha de tu nobleza, si todo el mundo toma ventaja de ti, tengo una noticia que darte. Todo el mundo está bien.